Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
El régimen castrista realiza más de 200 detenciones arbitrarias de opositores pacíficos. Adultos y niños cubanos conviven con aguas albañales. El gobierno castrista no escucha sus quejas.
De aislar diplomáticamente a un régimen dictatorial.
Países de la región se reúnen para buscar soluciones a la huida de los venezolanos que escapan de Maduro. El régimen de Daniel Ortega expulsa de Nicaragua a misión de las Naciones Unidas. Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí.
Más de 200 arrestos arbitrarios por motivos políticos se registraron el pasado mes de agosto en Cuba, según dos informes recién publicados sobre la situación de derechos humanos en la isla.
Por lo menos 219 detenciones arbitrarias por motivos políticos de pacíficos disidentes se registraron en Cuba este pasado mes de agosto. Esto según la opositora Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, con sede en La Habana, que emitió este lunes su informe mensual sobre la situación de derechos humanos en la isla. Destaca el documento que el número de esa clase de arrestos durante agosto fue prácticamente igual o semejante al registrado en el mes anterior. También constata que se realizaron al menos 21 actos de hostigamiento y 4 agresiones físicas contra opositores. Sobre la prohibición de salida del país a disidentes para participar en eventos, conferencias o encuentros internacionales, el informe destaca que 9 de estos pudieron viajar, pero a otros 9 los retuvieron en la isla. Por su parte, el Observatorio de Derechos Humanos con sede en Madrid registró por lo menos 208 detenciones arbitrarias que se produjeron en Cuba en agosto. El grupo opositor pacífico más afectado, según la organización, es el integrado por las Damas de Blanco, que son reprimidas y muchas arrestadas cada domingo, cuando intentan salir de sus casas para asistir a misa y luego realizar una caminata a favor de la liberación de los presos políticos en Cuba. El observatorio contabilizó asimismo 133 acciones represivas contra mujeres y 75 contra hombres. La organización señaló además que en agosto artistas independientes fueron acosados y detenidos arbitrariamente por protestar contra el decreto 349, que recrudece aún más la censura sobre el arte en Cuba. Precisamente sobre abusos y violaciones a los derechos elementales a ciudadanos cubanos, el día de hoy aún no se tenía noticia alguna sobre el preso político Tomás Núñez Magdariaga, que hace una semana se encontraba en huelga de hambre en la cárcel conocida como Operaciones Criminales en Santiago de Cuba. El activista de la Unión Patriótica de Cuba fue condenado en 2017 a 6 meses de cárcel y la UNPACU denunció que encontrándose en prisión, el régimen castrista le fabricó otro juicio y fue condenado a otros 4 meses de cárcel.
Y la UNPACU ha denunciado sistemáticamente los acosos, amenazas, arrestos, juicios arbitrarios y condenas sufridas por sus opositores por razones políticas.
Y varios opositores pacíficos cubanos vieron impedida su salida de Cuba este lunes cuando la seguridad del Estado les impidió abordar un vuelo que los llevaría a Cancún, en México, para participar en un encuentro como parte del proyecto Mesa de Unidad y Acción Democrática. Muchos fueron cercados en sus viviendas con operativos policiales para impedirles llegar al aeropuerto. Mi esposo salía en el vuelo de la mañana y yo en el de las 2 de la tarde, pero no nos dejaron viajar a ninguno de los dos. La policía llegó a nuestra casa y nos dijo simplemente que no íbamos a viajar, apuntó Heroisis González, esposa del opositor Fernando Palacios. En el encuentro estaba previsto que participaran representantes de más numerosas organizaciones de la oposición interna cubana.
Y vecinos de un barrio en Santiago de Cuba viven rodeados de basura y aguas albañales. La Unión Patriótica de Cuba hizo la denuncia tras visitar la barriada y hablar con los vecinos. Grisel González tiene la historia.
Este es el barrio Santa Elena. Sus residentes viven rodeados de un vertedero. tienen que caminar por aguas albañales. En esas condiciones viven personas mayores y niños.
No han venido ni la gente de Acueducto, no ha venido nadie.
El delegado no le hacen caso, el de Acueducto tampoco hace caso y nadie hace caso.
Frente a algunas de las viviendas del barrio corre una zanja de aguas putrefactas.
Cuando se devuelve esa zanja,
sí.
Que esa zanja es nada más que lo que dispersando la...
Sí,
pala,
no, diga lo que usted quiera decir.
¿Qué es lo que pasa por ahí?
Sí.
Todo eso se mete dentro de la...
Dentro de la vivienda de la persona.
Se mete.
Y nadie del gobierno viene a ver eso, nadie.
Vino una vez, y no es que vino, pasó depósito. Y bueno, esperen, y hasta ahora estamos esperando.
Santa Elena se encuentra en la ciudad de Santiago de Cuba. La mayoría de los vecinos han presentado quejas, pero los graves problemas continúan sin resolverse.
Tengo mi expediente, no es de ahora que llegó aquí.
¿Cómo usted se llama?
Olganaya Cola. Mi expediente lo tiene más y más de años, el que trabaja allá atrás. Y nunca me he mudado, yo estoy desde Sandy. Mira mis condiciones, entre para que usted vea hasta el patio, entre hasta el patio. Aquí nadie viene a ver nada.
Las aguas albañales conviven con esta anciana dentro de su residencia.
Agua albañal aquí lo que usted
albañal,
tiene.
Albañal lo que sube es que venga, entra para adentro como está.
Eso es agua albañal aquí lo que usted tiene en la entrada.
Entra para adentro como están los cuartos aquí.
Los cuartos también lo tiene igual también.
Todo aquí nada sirve. Mire, eso no sirve. El otro no sirve.
Ni las condiciones de insalubridad han conmovido a las autoridades cubanas.
Porque aquí sí se ha ayudado, aquí nadie puede decir que no se ha ayudado. Que hay un plan para mudar esto aquí, sí está.
¿Y cuándo lo van a mudar?
Cuando ellos decidan que el gobierno ya tenga la economía para hacerlo, ya lo hará. Por aquí sí se va a hacer. Aquí todo el mundo lo sabe. Que sí,
yo le dije que haya ayudado a una gente. El secretario era un falta de respeto con toda la población de aquí, que él vino y dijo que él iba a dragar la zanja, que no le iba a dar vivienda aquí a nadie. Y no le iba a dar el comer, vivienda a nadie, pero que iba a dragar la zanja para ayudar a mejorar la vida de los vecinos.
Y no lo hay.
El delegado no elevó la respuesta porque era una falta de respeto lo que yo expresaba al secretario.
Yo vivo en el piso, yo no tengo nada. Mi hermano también vive en el piso, que de aquel lado. Merece.
Compadre, a mí lo que me preocupa aquí es agua que ahí va. Todos los desechos del mundo aquí, y es algo cuando llueve aquí se mete para la casa de la persona.
De la persona aquí alrededor.
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Regis Iglesias, uno de los promotores del proyecto Varela y exprisionero de la causa de los 75, habló con Martí Noticias sobre el futuro del movimiento Cristiano Liberación, la farsa electoral en Cuba y la salud del doctor Eduardo Cardet. Luis Guardia amplía.
El régimen cubano tiene el mismo libreto desde 1959 y el régimen cubano primero trata de silenciar la voz del opositor, trata de quebrar la voluntad del opositor.
Regis Iglesias fue uno de los 75 opositores cubanos condenados en juicios sumarísimos durante la llamada Primavera Negra de Cuba en 2003. Iglesias fue uno de los miembros del movimiento Cristiano Liberación que promovieron el proyecto Varela. En entrevista con Martín Noticias, el hoy portavoz del movimiento denunció la farsa electoral orquestada por el régimen castrista.
Ni son elecciones, ni eso es un proceso democrático, ni tú estás respetando la voluntad popular. Cuando ustedes reconozcan y respeten estos puntos que está proponiendo el movimiento Cristiano Liberación en un cubano voto, pues entonces estaremos hablando de verdaderos cambios. No, mientras tanto, con el movimiento Cristiano Liberación no se puede contar para este ciclo de cambios.
Iglesias añadió que mientras no se respete la voluntad popular y el cubano tenga derecho a elegir libre y democráticamente a sus representantes, el movimiento Cristiano Liberación será fiel a los postulados que lo fundaron hace unas 3 décadas.
Tenemos un compromiso y estamos dispuestos a ser fieles a ese compromiso, y hemos demostrado que podemos ser fieles a ese compromiso, pese a la represión, pese a las traiciones, pese a la miseria, pese a todo lo que hemos tenido que enfrentar durante 30 años de fundar el movimiento.
Regis anunció que este 7 de septiembre el Movimiento Cristiano Liberación conmemorará 30 años de fundado. Su coordinador, el doctor Eduardo Cardet, se encuentra encarcelado en la isla comunista, víctima de la represión y el hostigamiento del régimen castrista.
O Eduardo impedirle que hable por teléfono con su familia, lleva las últimas medidas de represión que no puede, lleva varias semanas, sin un mes. sin hablar con su familia, sin poder hablar por teléfono con su familia, como a su derecho, sin visita. Todo esto digo porque por la campaña internacional denunciando todas estas arbitrariedades, todos estos abusos contra su persona.
El activista aseguró que Cardet, quien tras el asesinato de Osvaldo Payá en 2012 tomó las riendas del Movimiento Cristiano Liberación, se mantiene firme a pesar de las represalias de las autoridades carcelarias.
Mantiene la entereza en sus principios y la seguridad que tarde o temprano todo este tiempo de luto, de llanto, de lágrimas, de dolor pase, porque los cubanos no podamos acudir a esta tiranía.
Luis Guardia, Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de El Vedado y Alamar. A todos gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por toda Cuba y todo el mundo.
Así es, y cuando regresemos más noticias. El fallecido senador John McCain es enterrado en una ceremonia privada.
Y Nicaragua expulsa a misión de Naciones Unidas que condenó al régimen de Daniel Ortega. Esto y más al volver aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU. Frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
Este domingo 2 de septiembre, en una ceremonia privada en el cementerio de la ciudad de Annapolis, cercana a Washington, D.C., fueron enterrados los restos del senador por Arizona, John McCain. A la ceremonia acudieron únicamente sus familiares y amigos cercanos. McCain escogió ese lugar para estar al lado de uno de sus mejores amigos, el almirante Chuck Larson, con quien se graduó en el año 1958 y formó una amistad que duraría hasta el año 2014, cuando Larson falleció. Entre tanto, el lugar dejado vacante por el McCain en el Senado será ocupado por el ex senador John Kill hasta las elecciones especiales del año 2020, cuando los ciudadanos escogerán a quien ocupará el asiento del fallecido legislador.
Y tras la expulsión de Nicaragua de una misión de observadores de la ONU que publicaron un informe acusando al régimen de Daniel Ortega de graves violaciones a los derechos humanos, las manifestaciones volvieron a las calles nicaragüenses para protestar contra el gobierno. Dos personas resultaron heridas en las últimas horas en medio de la denominada Marcha de las Banderas. Jacopo Lucy informa.
Regresó la violencia en Managua, la capital de Nicaragua. Al menos dos personas resultaron heridas de bala en las últimas horas, después de que llamadas fuerzas paramilitares, portando banderas del Frente Sandinista, abrieron fuego contra los manifestantes de una marcha pacífica organizada por el movimiento conocido como los autoconvocados para rechazar al gobierno del presidente Daniel Ortega y para pedir la libertad de los presos políticos.
Nosotros somos libres, Nicaragua es libre y tenemos que manifestarnos donde nosotros queramos. Porque las calles son del pueblo, no solamente le pertenecen a Daniel Ortega y a la Rosario Murillo.
El hecho de violencia se registró cuando tres camionetas de doble tracción y cuyos ocupantes portaban fusiles AK-47 se aproximaron de manera paralela a la marcha y de repente abrieron fuego. Las fuerzas policiales, presentes desde muy temprano en los alrededores de la marcha, no hicieron nada para contrarrestar el ataque. En cambio, sí procedieron a arrestar a algunos manifestantes, lo que generó la reacción de un grupo de ciudadanos, quienes bloquearon algunas vías y quemaron una patrulla policial.
Hoy pudimos ver de cómo un cordón policial detuvo la marcha y por todo el municipio de Managua han desplegado una fuerza policial tremenda. Es más, hoy que me siento orgulloso como nicaragüense es de que los muchachos arrinconaron a un policía y lo sacamos y lo mandamos para donde ellos estaban.
Antes de la expulsión de la Comisión de la ONU, la violencia había disminuido en las últimas semanas. Fue hasta este domingo que los ataques armados regresaron contra manifestaciones pacíficas, mientras la Policía Nacional reveló un informe en el cual acusó a los manifestantes por la violencia registrada. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Aunque el régimen chavista volvió a negar la huida masiva de Venezuela, en Quito, la capital ecuatoriana, se inició la primera cumbre en la región con el objetivo de buscar soluciones a este éxodo venezolano. Alejandro Marcano Santelli amplía.
El éxodo venezolano se ha convertido en el gran reto latinoamericano.
Porque ha pretendido convertirse un flujo migratorio normal en una crisis humanitaria justificadora de la intervención internacional de Venezuela. No lo vamos a permitir.
Federica Mogherini dice que Venezuela está entre las urgencias de la diplomacia europea. Human Rights Watch asegura que la crisis exige una respuesta regional uniforme. Estados Unidos insiste en que el tiempo de la diplomacia se agotó y el recién estrenado presidente de Colombia, Iván Duque, reafirma que aún debe haber más trabajo mancomunado de la región.
Yo creo que los Estados Unidos son los primeros en entender que una intervención militar de carácter unilateral no es el camino. Yo creo que lo que el mundo tiene que hacer en este momento primero es realmente aislar diplomáticamente a un régimen dictatorial.
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, México, República Dominicana y Uruguay, todos receptores de la migración venezolana, participan hasta este martes en el encuentro regional por la gran migración humana, la más grande y peligrosa de la región en los últimos 50 años.
Y son altamente vulnerables a la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, la explotación laboral, la falta de acceso a la seguridad social, la extorsión, la violencia, el abuso sexual, el reclutamiento para actividades delictivas, la discriminación y la xenofobia.
Entre tanto, los venezolanos dentro del país ven agudizar sus problemas. Los ancianos son las nuevas víctimas. Sus pensiones fueron reducidas y supuestamente se pagarán fraccionadas.
Señor, páguenos, aunque esa miseria que nos dan, eso no nos alcanza para la situación que está llevando el país.
La gasolina desde esta semana se venderá con huella dactilar y con el llamado carnet de la patria.
Vamos a esperar que nos quiten la pensión. Eso es lo que viene, señor. El comunismo es así. Venezuela no podía ser la excepción del comunismo.
La crisis hospitalaria también se agrava con el paso de las horas.
Ahora tengo a mi sobrina, ¿ves? No pueden respirar. Aquí en Ciudad Guayana no hay terapia intensiva. No hay ni siquiera en este hospital un pediatra en el área de emergencia. Ni siquiera hay dos hospitales públicos y no hay. Hay un hospital de una empresa que está atendiendo y ya no hay ya posibilidad de atenderla. La niña no puede respirar. Estamos aquí en la unidad de cuidados intensivos del hospital Ulla Park, que está cerrado, pero hay una enfermera que viene a cumplir turno. Estamos suplicando para que nos atiendan a la bebé.
Alejandro Marcano Santelli, Televisión Martí.
Cristina Kirchner, que gobernó Argentina entre 2007 y 2015, se presentó el lunes nuevamente ante los tribunales para declarar en la causa por sobornos conocida como los cuadernos de la corrupción, proceso que denunció como deliberado en su contra y carente de pruebas. La agencia de noticias France Press tiene la información.
La expresidenta argentina Cristina Kirchner se presentó nuevamente el lunes ante los tribunales argentinos para declarar en la causa conocida como los cuadernos de la corrupción. La también senadora compareció ante el juez Claudio Bonadio durante media hora. En un texto dirigido al juzgado, Kirchner volvió a negar haber integrado algún tipo de asociación ilícita o haber cometido delito alguno, asegurando que se trata de calumnias. Kirchner ya había acudido el 13 de agosto a una primera sesión indagatoria ante el tribunal que investiga el pago de sobornos millonarios por parte de empresarios para obtener contratos de construcción de obra pública. La trama fue destapada por una serie de detallados diarios que llevó un chofer del Ministerio de Planificación y que terminaron en manos de la justicia. En total, se investiga todo el periodo Kirchner, del primer gobierno del ya fallecido Néstor Kirchner de 2003 a 2007 y los dos mandatos de Cristina Kirchner finalizados en 2015. La expresidenta es la persona de más alto rango investigada en el caso, que implica a una docena de exfuncionarios kirchneristas y a una treintena de altos empresarios.
La Iglesia Católica enfrenta una de las peores tempestades de la historia. La gravedad de las denuncias sobre abuso sexual de menores ya fue documentada por la justicia en tres países. Y según expertos, su movimiento conservador trata de pescar en río revuelto para exigir la renuncia del Papa Francisco. Desde Nueva York, Laura Sepúlveda informa.
Nadie duda sobre el nivel de gravedad del lastre que pesa sobre la Iglesia Católica por las denuncias de abuso sexual, como si fuera poco, de menores, cometido por algunos altos jerarcas de la institución más antigua sobre la faz de la Tierra.
Pedimos perdón por todos los abusos cometidos en diversos tipos de instituciones dirigidas por religiosos y religiosas.
No obstante estas palabras del propio Papa Francisco, es inevitable que los fieles cuestionen la legitimidad de la Iglesia y pongan en tela de juicio la autoridad de quienes, se supone, son los salvaguardas de la moral.
Creo que las disculpas en realidad no van lo suficientemente lejos y es necesario que exista responsabilidad.
Pero tampoco puede negarse, según el corresponsal de medios del Vaticano, Néstor Pogutá, que sin desconocerse la gravedad de una conducta que pareciera ser sistemática dentro de la Iglesia Católica, también es claro que en medio de la crisis hay una innegable lucha de poder.
Es que recordemos que es una institución de 21 siglos, son centros de poder, y el Papa fue un hombre que llegó a incomodar en ese centro de poder.
En medio de esta pugna, el propio Papa fue señalado por el antiguo nuncio apostólico en Estados Unidos, Carlo María Viganò, de haber conocido de antemano la profundidad de la crisis por los abusos sexuales documentados ya por la justicia de Chile, Estados Unidos y Australia. Fieles y expertos se debaten entre el dilema de darle credibilidad al ex arzobispo, claramente alineado con quienes exigen la renuncia del Papa Francisco, o creer en el sumo pontífice, cuestionado abiertamente por la línea más conservadora de la Iglesia Católica.
Es un hombre que tiene mucha coherencia y sabiduría y seguramente... y mucha decisión, y seguramente lo sabrá enfrentar y lo está enfrentando. Es que nadie puede decir, ni el más acérrimo de sus opositores, que el Papa sea ajeno a esta situación.
Por esta, entre otras razones, el experto agrega que a pesar de la gravedad de las denuncias, esta será una crisis que la Iglesia, como institución más antigua del mundo, superará. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Hacemos ahora una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y luego en el cañonazo de las 9.
En particular a los residentes de Centro Habana y Marianao.
A todos muchas gracias y bueno, pues por supuesto que también queremos saludar a nuestros televidentes en Facebook. Por ejemplo, Eliezer Almaguer, Mario David Cabrera, Yamilet Valle, Elizabeth Hernández, tantos, Aide Díaz, muchas gracias, entre tantos otros que nos están viendo, muchísimas gracias por vernos y por saludarnos y poner sus comentarios y opiniones. Siempre bienvenidos, claro que sí.
Gracias.
Y cuando regresemos, bueno, pues, ¿qué más? Bobby Salamanca Jr. con toda la información deportiva de actualidad.
Aquí en el noticiero de Televisión Martí. Ya regresamos.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o Libre por el Aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber la
para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiera estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El pelotero cubano Yuliés Gurriel pegó su 9º jonrón de la temporada este lunes y resultó una de las piezas claves en la victoria de los actuales campeones del mundo. En la cuarta entrada, los Astros ganaban 3-0. La piña hizo swing grande. Se empató con un picheo ligeramente alto. Le conectó sólido hacia left field. Bambinazo de una carrera. Fue su impulsada número 65 de la temporada. Y los Astros mantienen 2.5 juegos sobre los Atléticos en el oeste de la Americana tras un triunfo por 4-1 sobre los Mellizos. Hablando de los Atléticos, siguen encendidos. Este lunes vencieron a los Yankees. Estos dos equipos parecen destinados a capturar los 2 wildcards de la Liga Americana. En la segunda entrada, el recién canjeado Edney Echevarría hizo un tremendo tiro como cortador para meter out a Matt Chapman en tercera. Ahí lo tienen. Oakland utilizó a 5 relevistas para colgar los últimos 7-0 a los Mulos. Pizarra final de 6-3. En Atlanta, los Medias Rojas se anotaron otro triunfo, camino a lo que sin duda será una campaña histórica. En el quinto acto abrieron el marcador con doblete de Ian Kinsler al Rice Center. Esa misma entrada, Mookie Betts se sumó a la ofensiva con sencillo de una rayita al campo izquierdo. Su promedio de bateo es de 338, el mejor de todas las mayores. Boston superó a los Bravos por 8-2. Y este fin de semana pasado, los Azulejos de Toronto jugaron una serie de 3 partidos aquí en el Marlins Park. Una oportunidad única para poder charlar con los 3 jugadores cubanos del equipo canadiense. Recientemente, Kendrys Morales se llevó a batear jonrones en 7 juegos consecutivos. La marca histórica es de 8 en las mayores, aunque los 7 de Kendrys quedan como récord para un pelotero nacido fuera de los Estados Unidos.
Sí, no estaba fallando mucho los picheos que me estaban haciendo, ¿no? Cada vez que me daba un picheo cómodo, le hacía buen swing y buen contacto y salía para arriba.
Esto en una temporada donde incluso llegaste a tener algunos problemas con la vista, aquellos espejuelos, ha sido un altibajo tremendo.
Sí, al principio tuve varios cambios ahí en mí mismo, ¿no? Y me afectó un poquito al principio, pero nada, lo dejé de usar y empezaron de nuevo a salir las cosas, ¿no?
Bueno, Aledmys Díaz llegó a los Azulejos con una misión bastante limitada de suplente, pero las lesiones de los titulares le han ofrecido muchos innings de juego al cubano, quien tiene su marca personal de 17 jonrones para una campaña en la mira en estos momentos.
Creo que me siento muy contento, ¿no? Creo que, tú sabes, ser cambiado a un equipo de la Liga Americana, ¿no? Algo nuevo para mí totalmente y tener la posibilidad, ¿sabes?, de la segunda mitad, tener el resultado que estoy teniendo, ¿no? Muy contento con esta segunda mitad, pero nada, muy contento, sigo enfocado, ¿no?, en hacer el trabajo todos los días y seguir mejorando mis números.
Estás muy cerca de poder igualar y superar la marca tuya de jonrones en Grandes Ligas para una temporada.
Creo que he tenido la posibilidad este año también de trabajar mucho con Kendrys, que es una persona que tú sabes, que él sabe mucho de bateo, ¿no? Y muy contento con el trabajo que hemos hecho juntos en el cage. Y nada, creo que eso ha sido lo importante este año, ¿no? Seguir trabajando sobre todas las bandas del terreno y los resultados han llegado.
Bueno, y por último, el joven Lourdes Gurriel Jr. es uno de los rostros del futuro en la organización de Toronto. A sus 24 años de edad, no espera tener tantas oportunidades de juego en la que ha sido su primera contienda en Grandes Ligas.
No, muy contento, ¿no?, por los resultados obtenidos hasta ahora y sobre todo por la cantidad de partidos que he podido jugar, que es una cosa de la que de verdad no me esperé que iba a ser así en este momento, ¿no? Pero gracias a Dios las cosas han salido bien y así mismo le doy gracias al equipo por la oportunidad también.
¿Puedes hablarme de alguna de las diferencias y de los escollos más grandes que hayas tenido que vencer?
Sí, sobre todo una de las cosas que uno siempre tiene es lo del idioma, ¿no? Que siempre te cuesta un poquito más, sobre todo para la hora de estudiar la pelota aquí, pero no, al final es béisbol, ¿no? Siempre uno se adapta, como ha pasado con los otros peloteros cubanos en otras ligas, en Japón, demás. Nosotros tenemos, gracias a Dios, la calidad, ¿no?, para adaptarnos en cualquier liga y entonces así ha pasado con nosotros aquí. No es fácil, pero lo podemos hacer.
Bueno, una lástima que los Azulejos de Toronto no estén como, digamos, en vista a ir a la postemporada, así que estos peloteros cubanos no lo veremos en octubre. Sin embargo, esperamos que en próximas campañas pues tengan esa oportunidad.
Y que les vaya mejor. Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby, como siempre. Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición de Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo. Muchísimas gracias.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook. Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Gracias por continuar con nosotros. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, enfrentó protestas de rechazo este lunes por la aplicación de políticas económicas que establecen un nuevo ajuste fiscal.
Protesta en Buenos Aires contra el anuncio del presidente Mauricio Macri de un severo ajuste fiscal. Un centenar de personas salieron a las calles el lunes golpeando tapas de cacerolas y tocando silbatos. La protesta se replicó en varias esquinas de Buenos Aires tras una convocatoria por las redes sociales lanzada poco después de que Macri anunciara más austeridad para enfrentar la crisis económica.
La verdad que había que salir porque si no te morís de una úlcera. Algo hay que decir, algo hay que hacer. Y el ruido, además de todo, es una descarga, no solo una expresión. Indignación muy grande, un discurso sobreactuado, ensayado, que no se hace cargo del desastre que han hecho, porque nosotros nos empobrecemos y ellos fugan el dinero.
Macri anunció el lunes que el país adoptará nuevos impuestos a las exportaciones y reducirá el tamaño del Estado. La meta es alcanzar el equilibrio fiscal mientras renegocia con el Fondo Monetario Internacional las condiciones de un programa de ayuda de 50.000 millones de dólares para estabilizar la economía.
El régimen de Nicolás Maduro bloqueará las cuentas que reciben remesas del exterior para obligar a los usuarios a utilizar la línea bancaria oficial. Venezolanos entrevistados califican la medida como un robo. Argumentan que el gobierno chavista se puede quedar hasta con un 50% de las remesas. Desde Caracas, Álvaro Algarra informa.
La administración de Nicolás Maduro implementó una medida respecto a venezolanos que, estando en el exterior, mantienen activas sus cuentas en moneda local. Se conoció que serán bloqueadas las cuentas bancarias que se manejen desde el exterior, situación que será detectada rastreando la dirección IP. Al implementar esa acción, se impedirán los intentos de miles de ciudadanos de enviar remesas a Venezuela. La medida obliga a que los envíos se hagan a través de las casas de cambio oficiales, una tasa más baja que la del mercado negro.
La idea es adaptar nuestra plataforma para proteger nuestra banca en línea. Como ustedes bien saben, nuestra banca en línea está siendo utilizada por mafias del dólar paralelo.
Ciudadanos venezolanos que reciben remesas desde el exterior expresaron su rechazo a la nueva medida decretada por el gobierno.
Creo que cada uno de nosotros tenemos el derecho de recibir ese dinero. Si la remesa no llega completa, no podemos adquirir los insumos.
El ex asesor del Banco Central de Venezuela, economista Francisco Faraco, por su parte, indicó que el gobierno venezolano busca quedarse con el 50% del monto del envío.
Te roban la mitad de la remesa.
Es prácticamente un robo.
Es un robo. Porque te obligan a ir por un camino en el cual ellos van a poder lucrar la mitad de lo que tú envías para tu familia.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Bueno, hora de hacer otra pausa, pero queremos nuevamente saludar a nuestros amigos en Facebook que nos están viendo. Eliezer, Yamilet, que nos han comentado. Muchísimas gracias por mantenerse ahí con nosotros. Y bueno, pues dice Reyes Peña, Reinaldo está en Noruega y también nos está viendo. Qué maravilla, señores. Estamos llegando a todos ustedes a través del mundo, gracias a la internet.
Cómo no. Muchísimas gracias. Escribiendo.
La información libre, aquí estamos para llevárselas. Muchas gracias. Regresamos en breve con más noticias.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
Los receptores conocidos como FTA o Libre por el Aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
La televisión estatal cubana está transmitiendo en las madrugadas la popular serie estadounidense Juego de Tronos.
Esto lo hace no solo pirateando el material audiovisual, sino que los capítulos están mutilados. Yoandy Castañeda tiene el reportaje.
Hola, ¿qué tal? Y sí, Cubavisión ha editado las escenas sexuales, pero ha mantenido las más violentas. Pero no han logrado engañar a nadie con la censura, porque cuando comenzaron a transmitir la serie, ya los cubanos la conocían perfectamente a través del paquete semanal.
¿Shall we begin?
De hecho, varias personas entrevistadas por el sitio Cubanet afirman que los cortes son absurdos porque se hacen cada dos o tres escenas y se pierde mucho del contenido de la historia. El paquete es semanal, tiene por su parte los capítulos muy poco tiempo después de su estreno y por eso se mantiene en la preferencia de los cubanos.
El paquete de la semana.
¿Por qué?
Porque es mejor.
El paquete de la semana. A ver, la televisión cubana no sirve.
El paquete de la semana.
¿Qué es lo que más tú ves?
Nada, televisión es una
m. Paquete de la semana.
¿Por qué?
Bueno, la televisión cubana no hay nada que uno
¿Le guste?
Paquete de la semana.
Paquete de la semana.
Porque en la televisión cubana no hay nada.
Es habitual que la televisión estatal edite lo que no le gusta. Lo ha hecho con series y películas durante décadas para esconderle a los cubanos lo que los funcionarios consideran incorrecto.
La televisión cubana ponen de vez en cuando una serie, una película, pero no satisface al público, ¿me entiendes?
Solo en instantes por Cubavisión, La Otra Guerra, sobre la lucha contra bandidos, capítulo número 9.
La televisión cubana es siempre lo mismo. Los mismos programas, ya uno se cansa de ver esas cosas.
¿Qué tú crees que necesita la televisión cubana para que un joven como tú la vea?
No, que cambien, porque todo lo que ponen es lo mismo, con lo mismo, y lo mismo, con lo mismo, y repiten los mismos programas.
Otro caso peculiar ha sido el de la serie Anatomía de Grey, muy seguida en la isla, donde a pesar de la supuesta lucha de Mariela Castro, la hija del dictador Raúl Castro, a favor de los homosexuales, se ha extirpado desde diálogos hasta los besos entre personas del mismo sexo. Eso sin contar que la televisión cubana suele pasar y transmitir estos materiales audiovisuales que se descargan de manera ilegal. Es recordado también que hace unos años, durante la transmisión diferida de un partido de las Grandes Ligas de béisbol entre los Cachorros de Chicago y los Cardenales de San Luis, la televisión nacional editó los turnos al bate del entonces prospecto Jorge Soler para que los televidentes vieran lo mínimo del pelotero antillano. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
La diva latina Gloria Estefan cumple años en Miami y celebra su exitosa carrera junto a amistades y familiares. Y por otro lado, un rapero brasileño graba una canción contestataria a favor de cambios sociales.
Y el arte de un diseñador cubano aparece en una importante revista estadounidense. Roxana Romero tiene todos los detalles.
Gloria Estefan tuvo motivos para celebrar este pasado fin de semana. La cantautora cubana cumplió 61 años rodeada por su familia y amistades, de manera que cuenta con una exitosa carrera musical, tanto sobre como fuera del escenario, tiene otra razón para festejar. Su disco Mi Tierra, que lanzó en 1993, continúa encabezando el mayor número de semanas, 59, en el primer puesto en la lista de mejores discos latinos, Top Latin Albums Chart. Dicho disco, que fue honrado con un premio Grammy por Mejor Álbum Tropical, fue la primera colección de temas grabada solamente en español. Mi Tierra fue un homenaje a sus raíces cubanas y ayudó a popularizar la música latina a nivel mundial.
Siguen los pregones, la melancolía.
Y mientras tanto, en Brasil aparece un músico que, como sus contrapartes cubanos, ha lanzado una canción contestataria. El tema, titulado El amor es para los fuertes, se basa, según su autor Marcel D2, en la realidad de Río de Janeiro. La violencia, las drogas, las amistades y enemigos, la familia, el arte y el amor. El proyecto también incluye una autobiografía del creador que se describe como una ópera callejera que muestra el papel del arte en los cambios sociales. Y hablando de cambios sociales, el artista y diseñador cubano Eder Rodríguez fue escogido por The Nation para su calendario de 2019, según anunció la propia publicación en su cuenta en Twitter. El cubano es autor de numerosas portadas para revistas como Time y Der Spiegel, que han ridiculizado a Donald Trump. Rodríguez salió de Cuba con 8 años de edad durante el éxodo del Mariel. Hoy reside en Los Ángeles. Roxana Romero, Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta a los deportes. El astro Cristiano Ronaldo es uno de los 3 finalistas para el premio al mejor jugador del año de la FIFA, aunque en ese selecto grupo aparece también el croata Luka Modric. Recientemente CR7 se ausentó de la ceremonia de premios de la UEFA por considerar injusta la decisión de ese organismo de premiar a Modric como el mejor de Europa. Sin embargo, es muy posible que el desenlace esta vez sea similar, lo que desde ya ha disparado las expectativas por saber cuál sería la reacción de Cristiano.
El tercer elegido es el egipcio Mohamed Salah. Y el ex atacante brasileño Ronaldo ha pasado a ser accionista mayoritario del Club Valladolid, que juega en la Liga Española. Lo consiguió al comprar el 51% de los títulos al presidente Carlos Suárez. Ha trascendido que pagó unos 30 millones de euros. El Valladolid fue promovido a Primera División este año.
Este club acaba de cumplir 90 años y ha reunido a más de 20.000 amigas, amigos y amigas abonados. Ha llenado el estadio, vuelto la categoría que merece y disponemos de un gran grupo de profesionales en todos los niveles.
Vamos al Abierto de Estados Unidos, un lunes de sorpresas en la rama masculina. El suizo Roger Federer se despidió del certamen. El australiano John Millman le venció en octavos de final con parciales de 3-6, 7-5, 7-6 y nuevamente 7-6. Fueron 3 horas y 34 minutos de duelo en la cancha. También hubo sorpresas en el femenino. La rusa María Sharapova fue superada por la española Carla Suárez Navarro, quien celebraba este lunes su cumpleaños número 30. ¿Qué manera de celebrarlo? Navarro dominó el partido. Lo hizo con relativa facilidad sobre la rusa, parciales de 6-4 y 6-3. Y este martes se corrió la décima etapa de la Vuelta a España. El italiano Elia Viviani logró la manga con un sprint en el tramo final. Fue su segundo triunfo en esta edición de la Vuelta. El británico Simon Yates retuvo su condición de líder en la general. Bueno, y nos despedimos con el último espectáculo de Diego Armando Maradona, con sus hábitos bastante subidos de tono, por cierto. Maradona volvió a ofrecer una escena de excesos. Se abría su camisa ante los hinchas del club Dinamo Brest de Bielorrusia, donde es actualmente un alto ejecutivo. Bueno, y esta escena, o sea, yo siento pena por él, la verdad.
Vergonzoso, bueno, realmente, vergüenza ajena es lo que da.
Ese es... Yo, para, es una detrás de otra.
Yo prefiero hablarte de Ronaldo, el brasileño, y decirle que le vaya, que le vaya con mucha suerte en el Valladolid, y no hablar de Maradona. Porque...
Por cierto, en las redes sociales yo leí un comentario que decía algo así como, al ver a Maradona, cada vez que veo esto de Maradona, quiero más a Pelé. Y de verdad que... O
sea, hombre, definitivamente, bueno, definitivamente. Bueno. Muchas gracias, Bobby.
Y a tantos otros.
Así es, a cualquiera.
Gracias, Bobby.
Bueno, hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en este noticiero estelar de Televisión Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Para finalizar esta edición del Noticiero Televisión Martí, repasamos ahora las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. Más de 200 arrestos arbitrarios por motivos políticos se registraron el pasado mes de agosto en Cuba, según dos informes recién publicados sobre la situación de derechos humanos en la isla. Por lo menos 219 detenciones arbitrarias por motivos políticos de pacíficos disidentes se registraron en Cuba este pasado mes de agosto. Esto según la opositora Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, con sede en La Habana, que emitió este lunes su informe mensual sobre la situación de derechos humanos en la isla. Destaca el documento que el número de esa clase de arrestos durante agosto fue prácticamente igual o semejante al registrado en el mes anterior. También constata que se realizaron al menos 21 actos de hostigamiento y 4 agresiones físicas contra opositores. Sobre la prohibición de salida del país a disidentes para participar en eventos, conferencias o encuentros internacionales, el informe destaca que 9 de estos pudieron viajar, pero a otros 9 los retuvieron en la isla. Por su parte, el Observatorio de Derechos Humanos con sede en Madrid registró por lo menos 208 detenciones arbitrarias que se produjeron en Cuba en agosto. El grupo opositor pacífico más afectado, según la organización, es el integrado por las Damas de Blanco, que son reprimidas y muchas arrestadas cada domingo, cuando intentan salir de sus casas para asistir a misa y luego realizar una caminata a favor de la liberación de los presos políticos en Cuba. El observatorio contabilizó asimismo 133 acciones represivas contra mujeres y 75 contra hombres. La organización señaló además que en agosto artistas independientes fueron acosados y detenidos arbitrariamente por protestar contra el decreto 349, que recrudece aún más la censura sobre el arte en Cuba. Precisamente sobre abusos y violaciones a los derechos elementales a ciudadanos cubanos, el día de hoy aún no se tenía noticia alguna sobre el preso político Tomás Núñez Magdariaga, que hace una semana se encontraba en huelga de hambre en la cárcel conocida como Operaciones Criminales en Santiago de Cuba. El activista de la Unión Patriótica de Cuba fue condenado en 2017 a 6 meses de cárcel y la UNPACU denunció que encontrándose en prisión, el régimen castrista le fabricó otro juicio y fue condenado a otros 4 meses de cárcel.
Y la UNPACU ha denunciado sistemáticamente los acosos, amenazas, arrestos, juicios arbitrarios y condenas sufridas por sus opositores por razones políticas.
Y varios opositores pacíficos cubanos vieron impedida su salida de Cuba este lunes cuando la seguridad del Estado les impidió abordar un vuelo que los llevaría a Cancún, en México, para participar en un encuentro como parte del proyecto Mesa de Unidad y Acción Democrática. Muchos fueron cercados en sus viviendas con operativos policiales para impedirles llegar al aeropuerto. Mi esposo salía en el vuelo de la mañana y yo en el de las 2 de la tarde, pero no nos dejaron viajar a ninguno de los dos. La policía llegó a nuestra casa y nos dijo simplemente que no íbamos a viajar, apuntó Heroisis González, esposa del opositor Fernando Palacios. En el encuentro estaba previsto que participarían representantes de más numerosas organizaciones de la oposición interna cubana.
Residentes de un barrio en Santiago de Cuba viven rodeados de basura y aguas albañales. La Unión Patriótica de Cuba hizo la denuncia tras visitar la barriada y hablar con los vecinos. Grisel González tiene la historia.
Este es el barrio Santa Elena. Sus residentes viven rodeados de un vertedero. Tienen que caminar por aguas albañales. En esas condiciones viven personas mayores y niños.
No han venido ni la gente de acueducto, no ha venido nadie.
El delegado no le hacen caso, el acueducto tampoco hace caso y nadie hace caso.
Frente a algunas de las viviendas del barrio corre una zanja de aguas putrefactas.
Cuando se devuelve esa zanja,
sí.
Que esa zanja es nada más que lo que dispensando la...
Sí, pala, no, diga lo que usted quiera decir.
¿Qué es lo que pasa por ahí?
Sí.
Todo eso se mete dentro de la...
Dentro de la vivienda de la persona.
Se mete.
Y nadie del gobierno viene a ver eso, nadie.
Vino una vez, y no es que vino, pasó expósito. Y bueno, esperen, y hasta ahora estamos esperando.
Santa Elena se encuentra en la ciudad de Santiago de Cuba. La mayoría de los vecinos han presentado quejas, pero los graves problemas continúan sin resolverse.
Tengo mi expediente, pues, mi expediente no es de ahora que llegó aquí.
¿Cómo usted se llama?
Olga Naya Cola. Mi expediente lo tiene más y más de años, el que trabaja allá atrás. Y nunca me he mudado. Yo estoy desde Sandy. Mira mis condiciones. Entre para que usted vea hasta el barrio. Entre hasta el barrio. Aquí nadie viene a ver nada.
Las aguas albañales conviven con esta anciana dentro de su residencia.
agua al bañar aquí lo que usted tiene.
Lo que sube es que venga, entra para adentro como está.
Eso es agua al bañar aquí lo que usted tiene en la entrada.
Entra para adentro como están los cuartos aquí.
Los cuartos también lo tienen igual también.
Todo aquí nada sirve. Mire, eso no sirve. El otro no sirve.
Ni las condiciones de insalubridad han conmovido a las autoridades cubanas.
Porque aquí sí se ha ayudado, aquí nadie puede decir que no se ha ayudado. Que hay un plan para mudar esto aquí, sí está.
¿Y cuándo lo van a mudar?
Cuando ellos decidan que el gobierno ya tenga la economía para hacerlo, ya lo hará. Ah. Por aquí sí se va a hacer. Aquí todo el mundo lo sabe. Y que sí,
yo le dije que han ayudado a una gente. El secretario era un falta de respeto con toda la población de aquí, que él vino y dijo que él iba a dragar la zanja, que no le iba a dar viviendo aquí a nadie. Y no le iba a dar comida, vivienda a nadie, pero que iba a dragar la zanja para ayudar a mejorar la vida de los vecinos.
Y no lo ha hecho.
El delegado no elevó la respuesta porque era una falta de respeto lo que yo expresaba al secretario.
Yo no me piso, yo no tengo nada. Mi hermano también me dio en el piso, que de aquel lado me dice.
Compadre, a mí lo que me preocupa aquí es esa agua que ahí va. Todos los desechos del mundo aquí, y esa agua cuando llueve aquí se mete para la casa de la persona.
De la persona aquí alrededor.
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Regis Iglesias, uno de los promotores del proyecto Varela y exprisionero de la causa de los 75, habló con Martí Noticias sobre el futuro del movimiento Cristiano Liberación, la farsa electoral en Cuba y la salud del doctor Eduardo Cartet. Luis Guardia amplía.
El régimen cubano tiene el mismo libreto desde 1959 y el régimen cubano primero trata de silenciar la voz del opositor, trata de quebrar la voluntad del opositor.
Regis Iglesias fue uno de los 75 opositores cubanos condenados en juicios sumarísimos durante la llamada Primavera Negra de Cuba en 2003. Iglesias fue uno de los miembros del Movimiento Cristiano Liberación que promovieron el proyecto Varela. En entrevista con Martín Noticias, el hoy portavoz del movimiento denunció la farsa electoral orquestada por el régimen castrista.
Ni son elecciones, ni eso es un proceso democrático, ni tú estás respetando la voluntad popular. Cuando ustedes reconozcan y respeten estos puntos que está proponiendo el Movimiento Cristiano Liberación en un cubano un voto, pues entonces estaremos hablando de verdaderos cambios. Mientras tanto, con el Movimiento Cristiano Liberación no se puede contar para este ciclo de cambios.
Iglesias añadió que mientras no se respete la voluntad popular y el cubano tenga derecho a elegir libre y democráticamente a sus representantes, el Movimiento Cristiano Liberación será fiel a los postulados que lo fundaron hace unas 3 décadas.
Tenemos un compromiso y estamos dispuestos a ser fieles a ese compromiso, y hemos demostrado que podemos ser fieles a ese compromiso, pese a la represión, pese a las traiciones, pese a la miseria, pese a todo lo que hemos tenido que enfrentar durante 30 años de defender el mundo.
Regis anunció que este 7 de septiembre el Movimiento Cristiano Liberación conmemorará 30 años de fundado. Su coordinador, el doctor Eduardo Cardet, se encuentra encarcelado en la isla comunista, víctima de la represión y el hostigamiento del régimen castrista.
Eduardo, impedirle que hable por teléfono con su familia, lleva las últimas medidas de represión que no puede, lleva varias semanas, un mes, sin hablar con su familia, sin poder hablar por teléfono con su familia, con su derecho, sin visita. Y todo esto como castigo por la campaña internacional denunciando todas estas arbitrariedades, todos estos abusos contra su persona.
El activista aseguró que Cardet, quien tras el asesinato de Osvaldo Payá en 2012 tomó las riendas del Movimiento Cristiano Liberación, se mantiene firme a pesar de las represalias de las autoridades carcelarias.
Mantiene la entereza en sus principios y la seguridad en que tarde o temprano todo este tiempo de luto, de llanto, de lágrimas, de dolor pase, porque los cubanos no podamos acudir esta tiranía.
Luis Guardia, Televisión Martí.
Bueno, ahora hora de concluir este noticiero, pero antes queremos saludar nuevamente a las personas que nos están viendo a través de Facebook Live, especialmente a Yamilet, a Eliezer, Almaguer, que se ha mantenido con nosotros aquí conectados, y dice: Eliezer, compartan, amigos, compartir es la forma de que más personas conozcan la verdad, y por favor, claro que sí, todo lo que ustedes puedan, compartan la información libre, que es importante. También saludos a Pablo, no a Rodolfo.
¿Y Nelson no estaba en Madrid también?
También había un Nelson por Madrid, pero ahora tengo la internet medio frisada y no puedo ver todo, pero muchas gracias por estar en sintonía. ¿Y por qué Jacomino no lo puede leer? Porque no tiene ni teléfono.
No, porque no tengo espejuelos.
Bueno, amigos, muchas gracias por la sintonía. A todos, hasta mañana.
Hasta mañana.